dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Carlos Ulanoski. Estábamos hablando de Tato Bores y también decíamos fuera de micrófono qué interesante el tema de los guionistas que tuvo Tato, ¿no?
Esa secuela. Sí, de Tato empezó trabajando con Landru. Uh-huh. Y luego de Landru en los 50 lo tuvo a Jordán de la Cazuela. Jordán uh-huh. de la Cazuela se murió en un accidente de aviación en París. Uh-huh. Y después lo tuvo a Aldo Camarota.
Aldo Camarota,
muchos años. Con una cosa graciosa, porque Aldo Camarota finalmente en el 74 se exilia. Uh-huh. Se va a vivir a Los Ángeles.
Claro, era un hombre amigo de Alzogaray, cercano a Alzogaray.
Sí, era del partido.
Del partido de Alzogaray, sí. ¿No? Sí, sí. Y entonces, cívico independiente. Sí, sí.
Claro. Y entonces le mandaba. Tato le mandaba, por gentileza de Aerolíneas Argentinas, claro, suponete, todos los martes o miércoles, diarios de una semana.
Claro.
Él se nutría con esos diarios, le devolvía el material también, uh-huh, por gentileza, claro, de Aerolíneas, y así de ese modo trabajaron años.
Claro.
Trabajaron, claro, años. Uh-huh. Bueno, y también lo tuvo a Juan Carlos Mesa, a Ginsburg y a Brevalla, sí, a Geno Díaz, uh-huh, no sé, bueno, y los últimos fueron los hijos, Alejandro, claro,
y tuvo Santiago Varela también.
Santiago Varela,
sí, ¿no?
Santiago Varela fue, sí, seis, sí, años estuvo con él.
Absolutamente.
Saborido y Quiroga, Saborido y Quiroga, por supuesto.
Sí, sí. Y no, bueno, quería que hablemos un poco de las prohibiciones, ¿no? Que tuvo, los problemas que tuvo Tato con el poder.
Y
¿no?
Tato tuvo problemas con todos los gobiernos.
Claro.
Tuvo problemas, uh-huh, con los gobiernos de facto y con los gobiernos democráticos. Pero junto con eso, los políticos le tenían gran respeto, uh-huh, te diría que le tenían gran temor,
claro,
y le profesaban una suerte de extraña devoción.
Claro.
Porque, por ejemplo, no faltaba quien en algún lugar público lo paraba y le decía, pero Tato, ¿usted qué tiene conmigo? Nunca, claro, me nombra, nunca,
claro,
me menciona.
Quería que lo nombren, claro, claro, claro. Seguro.
Era,
claro, era una necesidad que te nombre. Si no, no existía de alguna manera.
Le daba, claro, le daba chapa de existencia,
claro,
sí,
claro,
a cada uno de esos personajes.
Claro. Aparte le tocó una época argentina, digamos, que los últimos años bastante complicada, ¿no? Le tocó, me acuerdo, esos famosos monólogos de Azules y Colorados, ¿no? Aparte, no, un tipo de una gran didáctica, como explicaba, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero también le tocó una... Él estaba haciendo con mucho éxito durante un año y medio La Jaula de las Locas.
Totalmente.
Con Carlos Persiavale.
Sí, genial.
Entonces, en un momento dado, a Carlos Persiavale lo contratan por otra cosa y dice, mira, yo no sigo. Tenían, claro, la posibilidad de seguir. Y dice, no sigo. Y él, para aprovechar el resto de ese año, uh-huh, intentó volver, digamos, le quedaban seis meses al año. Intentó volver a hacer una temporada de televisión. Casi todos los canales estaban en manos del Estado,
claro,
en ese,
claro,
momento.
Sí, sí, sí.
Y entonces empieza a ir a cada uno de los canales, le empiezan a dar excusas, que un poco más adelante, que sí, que no, que sí, que no, hasta que se da cuenta que no lo van a contratar.
Uh-huh.
Y entonces ahí, año 87, uh-huh, escribe una famosa carta que se publica en la sección Opinión de Clarín, en su estilo, ¿no?
Claro.
En su estilo paródico,
sí,
en su,
sí,
estilo,
claro,
satírico, y que tuvo muchísima repercusión. Igual no le dieron trabajo recién,
claro,
volvió a la, uh-huh, tele al año siguiente.
Claro, ¿no? Y ya con Mene casi, ¿no? Fin de Alfonsín, digamos.
Claro.
Fin de Alfonsín,
sí, sí,
de Menem.
Sí. Incluso en el primer año de Menem, por una cuestión que tenía que ver con los cachets, uh-huh, de los artistas, tampoco trabaja en televisión.
Claro.
Pero después sí, después el resto.
Creo uno de los momentos más brillantes, ¿no?
Sí,
ese,
sí,
ese show con la época de Menem era algo,
sí, impresionante,
realmente extraordinario. Con aparte actores de primera, ¿no? Como Luis Brandoni, me acuerdo.
Con todos,
el,
¿no?
Silapa. Digo, vamos a ir escuchando algunos fragmentos seguramente, ¿no? Pero me acuerdo del Sindicato de Ladrones de Pasacaset, ¿te acordás?
El SILAPA, Sindicato Ladrones de Pasacasete, anuncia con orgullo que conjuntamente con los compañeros del CIPUM, Sindicato de Punguista, el SIGIOLA, Sindicato de Violadores y Asaltantes Colectivo, el SICAFERRO, Sindicato de Carteristas del Ferrocarril Roca, el SILOR, Sindicato de Ladrones de Órganos para Trasplante, hemos decidido realizar un aporte a la cultura nacional, fundando a partir del día de la fecha la Universidad Argentina del Delito. Dicha institución comenzará a funcionar en el mes de octubre con los cursos del ciclo básico en un inmueble del barrio de Barraca, cedido gentilmente por el SOIN, Sindicato de Ocupantes Ilegales de Inmuebles, a través de su secretario general, el compañero José Acamistal.
Y no, este, y el que hacía Hugo Arana, que era, sí, el sindicato de Giles.
De Giles de la Argentina. De la Argentina.
¿Se acuerda de mí?
Sí, usted. Usted es de un sindicato.
Sí, del Sugira.
¿Sugira?
Sí, Sindicato Único de Giles de la República Argentina.
Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Y en qué lo puedo ayudar esta oportunidad?
Bueno, don Boire, que nosotros ponemos toda la voluntad, pero no damos abasto.
¿Y qué es lo que ustedes pretenden?
No,
más afiliados,
no,
tal vez.
No, Giles sobra, no.
Bueno, aparte sí.
Carnaghi.
Sí, bueno, Carnaghi. Gabriela Acher.
Gabriela Acher. Ludovica Esquirru.
También.
Ludovica Esquirru, ¿no? Sí. Que hacía un poco el freak de algo parecido a lo que hacía Federico.
En un momento dado, claro, también en shows, en etapas anteriores, la tuvo a Camila Pericé.
Camila Pericé.
En su gran momento.
Sí, gran, ¿no?, momento. Que estábamos todos, era un motivo más para mirar a Tato Bores, mirar a Camila Pericé, una belleza. Claro.
Y ese cierre con ballet que hacía en esa,
claro, época. Exactamente. Claro. Aparte el ballet que hacía, bueno, todas esas cosas, era un verdadero show, ¿no? Un gran show.
Sí, no recuerdo exactamente el año, pero pudo haber sido el 95. Uh-huh,
claro.
Pero hizo el monólogo 2000, que fue antológico.
Antológico, ¿no? Exactamente.
Sí, 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 sí. Y ahí creo que en ese monólogo cuenta la evolución del peso argentino, uh-huh, desde que él era un cómico.
Absolutamente.
Digamos, ¿no? ¿Qué había pasado entre él y el peso argentino, ¿no?
Que vamos a escuchar seguramente a continuación.
¿Quiere que le diga una cosa, amigo? Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2-0 con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa.
Bueno, y creo que un hombre que marcó, ¿no?, también la televisión, un estilo, ¿no?
Sí, sí, y pero no sé si muy seguido, ¿no? Uh-huh. Digo, porque si él era de aquellos que se cuidaba y solo trabajaba 6 meses al año, no sé si se trata de algo demasiado imitado.
No por imitado, sino porque era justamente por algo muy único, ¿no? Tipo muy especial.
No, yo creo que él ha sido, y lo logró, un, sí, buscador de excelencia, uh-huh, y sí, creo que eso es su gran herencia, ¿no? Uh-huh. Pero no siempre la televisión lo honró de la mejor manera, y ni lo honra, ¿no?
No, ni lo honra, cada tanto mejor manera. En volver pasan algo, ¿no?
Y ahora realmente, siempre mucha gente se pregunta, qué sé yo, ya que no está Olmedo, no está, uh-huh, Porcel, bueno, no está, sí, él, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los grandes capocómicos de ahora? Y la verdad que quedan muy pocos, digo, si excluís a Diego Capusotto, sí, casi te quedás sin nadie, ¿no?
Franchella puede haber sido en su momento, ¿no?
También, ¿mm?, sí, con otro estilo.
Con otro,
¿no?,
estilo, pero digo, como estilo, capocómico,
un estilo,
¿no?
Un estilo más familiar.
Más familiar, digo, ¿no? Sí, sí, más, sí, una, sí, cosa, sí, más popular también.
Sí, apartado de la política, digamos.
Completamente, sí, 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 claro. Bueno, y hablemos también de tu último libro, que es realmente apasionante, ¿no? La vida de Carlos Rotenberg, personaje muy importante del teatro argentino, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que también conocía a Carlos Rotenberg como se conoce a los entrevistados, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera era un contacto que yo tenía para determinados temas, y él es un, y ahora lo volví a comprobar, ¿no? Es un hombre verdaderamente atento, ¿no? con los medios. Es un tipo que no se va a acostar sin haber contestado, sin haber respondido hasta el último mail que le llegó, claro, en el día, ¿no? Por eso, de pronto, cuando me fijaba el horario de los mails de respuesta, 4:13 de la mañana, claro, 5:29 de la mañana. Después yo le preguntaba, ¿pero y cuándo dormís?
Claro.
No, dice, no te preocupes, duermo.
Claro.
Pero encontramos, el libro lo hice con Hugo Paredero, encontramos un gran personaje, uh-huh, gran personaje. Es la prueba de que, bueno, de que tener deseos y que tener vocación sirve, uh-huh, y que lo único que hay que hacer es proponérselo, ¿no?
¿Hay una historia familiar o él es el primero de
No,
de...
no. Él tiene una familia de gente de izquierda, sí, digamos, ¿no? Gente que estaba afiliada al PC,
claro,
¿no? Pero el padre tenía que ver con cueros, ¿no? Uh-huh. Con claro, el negocio de cueros.
Sí, sí.
Y lo que sí fue muy importante, el hecho de que el padre le permitió dar el salto a los 17 años. Uh-huh. Él no quería seguir ninguna carrera universitaria y entonces le dijo a los padres, denme este año, probamos, uh-huh, y si la cosa no funciona yo voy a estudiar algo.
Claro.
Y el padre tenía 17 años, uh-huh, ¿no?
Sí, sí.
El padre tuvo que ser el aval,
claro,
de él.
Era menor de edad, claro.
Y pasó una cosa muy curiosa, porque la primera obra que hizo, que produjo en el Ateneo, fue Parra, uh-huh, la obra Parra, de,
sí,
David
Parra
Viñas.
De Chines,
claro. Sí. Y la segunda también fue una con Susana Campos y el marido de entonces de Susana Campos, que ahora se me va el nombre. Uh-huh. Y en la tercera obra era Ecus, una, sí, obra de Peter Schaffer,
claro, con Miguel Ángel Solá.
Con Miguel Ángel Solá y Duilio Marcio.
Duilio Marcio.
En donde Miguel Ángel Solá aparece. Era una obra, digamos, de realismo, uh-huh, un thriller psicológico, sí, era, ¿no? En donde en esa época, además, era una época embromada, sí, 1975.
Claro. Sí, sí, claro. A triple A full.
Exactamente. Aparecía desnudo Miguel, claro, Ángel Solá. Uh-huh. Bueno, y eso le permitió un despegue extraordinario y a partir de eso no paró más, no, uh-huh, paró más, al punto que hoy es el hombre que tiene entre Salas de Mar del Plata y Sala de Buenos Aires, tiene 8.400 butacas.
Caramba.
Por eso el libro se llama Vivir entre butacas, ¿no? Uh-huh. Pero el Vivir entre butacas tiene que ver, insisto, con la profesión y con la vocación, ¿no?
Claro.
Con esos valores. Uh-huh. Y le pasaba una cosa graciosa con Ecus, porque tenía 17 años, él podía vender entradas, podía administrar, podía arreglar con los actores, uh-huh, pero no podía entrar a la sala porque la obra era prohibida para menores de 18.
Claro, fantástico. Es increíble, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí empieza una carrera que, bueno, que hoy en día, ya como decís vos, ¿no? Tiene ya... Es un hombre que decide de alguna manera la cartelera porteña, ¿no?
Y hice 40 años ya de trayectoria.
Claro.
Y es un tipo muy raro, muy singular también. Uh-huh. Por ejemplo, no firma contratos, ajá, con los actores. Después, claro, hay que hacer contratos porque hay una exigencia de la Asociación, claro, Argentina de Actores. Pero él, en su oficina, uh-huh, tiene unos cartoncitos chiquititos que dice que tienen la inicial CR, uh-huh, chiquititos,
sí,
y con letra muy prolija anota el nombre de la obra, los protagonistas y la fecha de estreno. Ese es el contrato.
Ajá.
Se da la mano y ahí queda todo arreglado.
Uh-huh. Evidentemente cumple porque...
Sí, pero aparte digo, es un tipo, hace ya tres periodos que es el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, uh-huh, y es un tipo muy, muy elogiado en el, uh-huh, en el medio, muy, muy, uh-huh, bancado por todo el,
sí,
medio.
Sí.
La prueba es que él, que todo el tiempo estaba muy preocupado de hacer la presentación del libro. Finalmente la presentación se hizo en el Metropolitan,
claro, es un teatro,
una sala de 720, uh-huh, localidades, estaba repleta.
Uh-huh. Y cosa entonces, muy rara para la presentación del libro, ¿no?
Yo lo que dije,
sabemos que no es fácil.
En la presentación lo que dije era, Yo estoy acostumbrado a auditorios de 17, 20 personas y ya estoy contento.
Claro.
Imagínense lo que siento frente a esto. Y como ocurrió cuando Picasso, cuando los fachos le preguntaron a Picasso si él había hecho el Guernica, y él le contestó, no, esto lo hicieron ustedes.
Exactamente.
Yo dije eso, no, esto lo hizo, este lleno del Teatro Metropolitan tiene que ver con Rottenberg, no tiene que ver con nosotros. Y es cierto eso, ¿no?
Qué linda parte de trabajar con alguien tan linda persona como Hugo Paredero, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
Tanto nos debíamos amigo de la casa.
Ese trabajo juntos y lo hicimos, por suerte, y fue una experiencia también buenísima. Apelamos mucho a trabajar a través de internet,
claro,
como hay que hacer ahora.
Sí, sí, sí.
Con eso se ahorra tiempo. Y en el intercambio de mails, yo le decía lo que le tenía que decir. Y abajo ponía FM, que quería decir falta menos.
Claro.
Y eso nos alentaba mucho, ¿no?
¿Y cuántas páginas es el libro?
No me acuerdo, pero debe tener casi cerca de 300 páginas.
Un libro importante.
Sí, sí, sí.
Absolutamente. Y otra cosa rara de Rottenberg es ser el histórico productor de Mirtha Legrand, ¿no?
Lo sí, cual habla
de su, estuvo 20, de su paciencia.
Casi 20 años con Mirtha Legrand. Y dice en el libro que se separó por disidencias políticas.
Claro, claro.
Por disidencias ideológicas.
Claro.
Sí, se distanció por eso. Igual reconoce que tiene con Mirtha una relación muy cercana.
Y bueno, 20 años.
Muy cercana.
20 años juntos.
Y que van al mismo médico y que ella le pide, cuando ella se hace análisis, ella le pide que por favor él lea primero los análisis.
Mirá.
El resultado de los análisis. Y él los lee. Tuvo una relación muy buena con Tiner, con Daniel Tiner.
Claro, el marido.
Muy buena. Y él, digo, a mí, yo me identifico mucho con eso. Él tiene mucho aprecio por la gente de más edad, ¿no?
Claro.
Ya tener más edad que yo, digo, es difícil, pero...
pero muy bien llevada, Carlos.
Gracias.
Muy bien llevada.
Tómese algo.
Claro.
Pero... Y él, por ejemplo, hay toda una parte del libro que tiene que ver con... se llaman los providenciales. Y entonces cuenta su vínculo con un psicoanalista que tuvo, se llamaba el doctor Kuznir, que fue el que le dijo... Porque él... tenía esa obsesión desde los 4 años.
Yeah.
Iba a las salas de cine o de teatro, acompañado y llevado por sus padres o por sus hermanas, y no veía la película o no veía la obra de teatro. Se dedicaba a ver cuánta gente había en la sala,
cuánta.
Y ya a los 10, 12, cuando pudo viajar solo, todos los miércoles a las 7 de la tarde se tomaba el subte, ellos vivían en Acoite y Rivadavia.
Sí.
Se tomaba el subte A, se bajaba en la estación Callao. En Callao 27 tenía el primer cine, que era el Callao, que ya
claro,
no existe
sí,
más.
Cierto.
Y entonces, ¿a qué iba? Iba a buscar los programas. Era coleccionista de programas de cine. En la época en que los programas eran como la gente.
Era lindo.
Tenían
claro.
información,
sí,
no
sí.
como ahora que son
nada,
una
papel,
porquería.
Propaganda, digamos.
Claro. Entonces... seguía por Corrientes, iba a todos los cines de Corrientes, iba por Lavalle, se iba en la época en que en Lavalle
tenía,
había 19 tenía, cines.
Te iba a decir, tenía cine para recorrer.
19
¿eh?
Cines.
Claro.
Iba a algunas calles como el Suipacha, Esmeralda, Maipú,
claro.
que había algunos.
Sí, claro.
Y bueno, y se volvía a la casa.
Con una bolsa.
Y con eso jugaba al empresario que soy, que
qué
finalmente barro. Fue.
Es fantástico.
Jugaba eso. Decía, no, esta película me parece que no va a andar, me parece que no va a funcionar, esta sí, esta va a pasar a la otra semana, esta va a durar, esta no va a durar. Y una cosa curiosa es que, dos cosas curiosas. Una es que la familia cada vez que él llegaba a los 1000 programas, se lo festejaba como si fuera un cumpleaños.
Ya.
Sí, sí. Y la otra es que los amigos de la familia le decían, bueno, la madre estaba un poco preocupada, por eso lo había llevado al psicólogo. Y el psicólogo dijo, mira, no es problema, es un chico con distintos intereses.
Claro.
No te preocupes. Y bueno, así fue.
Psicólogo piola.
Y entonces, sí.
Por suerte, para él, digo, ¿no?
Entonces, amigos de la familia lo llamaban, en especial los sábados, y le decían, Carlitos, ¿cuál es la dirección del Normandí? Uh-huh. O ¿qué dan en el Metropolitan?
Sabía todo, tenía todos los programas.
Claro.
Los horarios, todo.
Claro. Fantástico. Bueno, y él es un tipo que reconoce a toda esa gente con uh-huh. la que trabajó. Reconoce en el libro a Alberto Closas, claro. todo lo que le enseñó Alberto Closas, uh-huh. Lo que le enseñó Daniel Tiner, uh-huh. lo que le, bueno, todavía la amistad que lo une con Guillermo Bredesen, uh-huh. aunque Guillermo Bredesen está enfermo.
Claro.
Habla de un tipo que era el dueño de varios cines, entre ellos el Majestic.
Uh-huh. Sí, de ahí el 11.
De la calle Pueyrredón,
sí, cómo no.
Se llama Juan Pelich.
Uh-huh.
Entonces, a través de un amigo de la escuela, el amigo le dijo, del Hipólito Vieites, ¿no? Uh-huh.
Que queda cerquita del Majestic, claro.
Le dijo, mi papá conoce a un señor que tiene un cine, ¿querés conocerlo? Y él dijo que sí, que claro. Uh-huh. Y bueno, y empezó a ir al Majestic. Y el tipo lo tomó como una especie de alumno uh-huh. y le contaba todos los secretos de la exhibición.
Qué loco.
Sí. Y por eso él es tan fanático de Cinema Paradiso.
Uh-huh.
Dice, yo soy Totó.
Claro.
Yo soy Totó.
Claro. Claro.
Y el año pasado con su mujer fueron a hacer el paseo turístico de Cinema Paradiso, uh-huh. ahí en un pueblo de Italia.
Uh-huh. ¿No? Qué película maravillosa, ¿no?
Sí.
A todos nos, sí. creo que nos pasó. Me pasó una anécdota muy linda que fui a ver la película y empezó a andar mal, se veía mal, uh-huh. empezaban a caer mal los cuadros y uno se da vuelta y grita Alfredo.
Claro.
Maravilloso. Esa oportunidad que tiene la gente, no se arrepentió.
Claro.
Genial, ¿no? Que recordemos que era el proyectorista. Sí, sí. Amigo y maestro del niño de Totó, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Noiré y
Philippe Noiré.
Y Perrin.
Y Perrin, una cosa
sí.
maravillosa. ¿No? Una
gran película. Y Philippe Noiré.
¿Y en qué andás, Carlito? Siempre andás en algo.
No, estoy terminando el año, por suerte. Ahora estuve en la Feria del Libro de Guadalajara.
Tuvimos.
Sí. Y lindo, hermoso, linda experiencia.
Aparte para vos ir a México tiene otro
y
sentido.
Y volví también a estar en el DF, que hacía muchísimo uh-huh. que no estaba, y pude ir con mi hija, que también había sido invitada a la feria. Así que, bueno, fueron lindos 3 días que pasé ahí.
Uh-huh. Pero México complicado, ¿eh?
Sí.
Hemos visto México muy complicado.
Muy complicado, uh-huh. muy complicado. Pero bueno, gente muy lúcida mexicana me contaba que tenían temor, tenían inquietud, porque en general el clima de las fiestas en México es tan fuerte uh-huh. que es capaz de tragárselo todo.
Claro, y no fue, ¿no? así.
Venía y no sé.
Por ahora, claro. Ahora,
no se sabe.
Vinimos antes nosotros.
No se sabe.
Andá a saber cómo está ahora la cosa, ¿no?
Pero yo me vine el día anterior a la celebración de la Virgen de Guadalupe, uh-huh. que es
claro,
el 12
claro.
de diciembre.
Uh-huh.
Y para ese día se esperaban 11 millones de personas en el DF.
Claro.
11 millones.
Sí, sí, que tiene 30.
Sí.
Que tiene 30 millones.
Pero 11
claro.
más.
Sí, sí, claro, 11 más para ir a ver a la Virgen, ¿no?
Y aún así, digo, me parece que todos decían que este presidente Peña Nieto uh-huh. la tiene complicada. Digo, la crisis económica, el tema de la inseguridad. Uh-huh. Ahora le descubrieron
la casa inteligente.
Una casa que no se sabía que la tenía.
Uh-huh.
Él está casado con una ex actriz muy famosa de Televisa, uh-huh. Angélica Rivera,
sí,
se llama.
¿Cómo no?
Que fue la protagonista de una telenovela llamada La Gaviota. Y con eso saltó a la
claro.
popularidad y luego, bueno, se casó con este político, que fue político del estado, gobernador del Estado de México,
uh-huh.
durante un par de...
Y la mujer no le ayuda mucho en su imagen.
No, y le regalaron, dice que le regalaron esta casa de 7 millones de dólares.
Sí.
¿Y cómo fue el descubrimiento? Fue porque la mujer se ve que no se pudo contener y la mostró en Hola, en la revista Hola.
Sí, sí. Así fue un escándalo realmente impresionante.
Y un cronista de esta chica Aristegui
uh-huh.
lo descubrió en el súper, estaba comprando en un súper y se puso a hojear la revista Hola y vio eso y empezó a investigar y bueno, ahí uh-huh. se consiguió todo.
¿Qué te parece que falta contar de la historia del espectáculo argentino? ¿Qué está faltando?
Y probablemente, no sé, muchas cosas, pero hubo una época hermosísima ahí en los 60 también, uh-huh, de mucha transformación, en donde hubo un nuevo cine argentino,
claro,
cine de... en donde se sentaron las bases de lo que después fue Teatro Abierto. Uh-huh. Digo, sí, en los 60 empezaron Cosa, Somigliana, uh-huh, Talesnik, bueno, Alak.
Clan Stiebel, ¿no? A fin de los 60, ¿no?
En gente televisión,
de teatro.
En televisión.
Maravilloso,
también,
¿no? Cosa juzgada, esa,
sí,
cosa.
Sí. Tal vez esa época.
El mundo de
del
lo que
Titela,
era,
eso que
claro,
vos mencionaste.
El mundo del café concert, ¿no? Del, bueno, que salió tanta gente, ¿no?
También.
Todo ese
también.
Buenos Aires.
También. Eso, esos años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, adelante. Esperamos el próximo libro. Realmente,
ojalá.
Realmente creo que sí, está buenísimo.
Ojalá,
eso,
ojalá.
¿No? Sobre todo porque es inspirador para la gente, que en una ciudad que tiene tanto teatro, que de lo que podemos estar orgullosos, ¿no? Buenos Aires tiene, creo que más teatro, no sé si alguna capital del mundo tiene tantos teatros como y la vida cultural que tiene Buenos Aires, ¿no? Que uno se pone contento cuando ve tanta cosa. Por ahí hablar de ese momento también resulta inspirador para los jóvenes, ¿no? Para nosotros es
lo
algo
tengo
conocido.
En cuenta.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un gusto.
No,
como
gracias
siempre
a ustedes, y va a quedar divina la radio después de este arreglo extraordinario que le están haciendo. Va a valer la pena, ¿eh?
Un lifting. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, llega la Navidad, así que le queremos desear a todos nuestros oyentes una muy feliz Navidad, una noche buena, una Navidad muy linda. No se excedan. Si se van a exceder, excedanse bien, digamos, ¿no? Hagan bien las cosas. Para todos nuestros queridos oyentes de todas las radios, de todo el país, de la radio pública. Así que muchísimas felicidades de todo corazón.
Uh-huh. Moderación hasta en la moderación, decían algunos. Bueno, que mejore la fiesta, ¿no?
Todo en su medida y armoniosamente, ay, decía alguien. Así que muchas felicidades. Y aquí va un saludo muy especial de una de las oyentes más jóvenes de este programa, mi queridísima hija Frida, para todos ustedes.
Muchas felicidades para todos los oyentes de Historia de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Yo no te quiero olvidar, no soy un tibio en esta historia. Yo no te voy a olvidar, aunque haga un polvo con tu boca. Yo quiero darte un lugar, yo te voy a rescatar. Yo te voy a transportar desde las sombras a mi corazón. Yo te voy a transportar desde la zona.